Muy bien. Vamos a estudiar hoy el capítulo 2 de Esdras. Capítulo 2. Hice una pequeña reseña el otro día respecto a capítulos como este, que muchas veces los vemos y decimos un poco de nombres, o cuando tienen muchas fechas y cosas así que parecen aburridos, pero en realidad debemos de sentirnos contentos por aquellas personas que tienen sus nombres aquí. Yo estoy seguro que si ellos estuvieran aquí presentes, gozosos estarían de escuchar sus nombres en una lista como esta, tan importante, ¿no? Cuando el pueblo, una parte pequeña del pueblo que estuvo en el exilio, regresó. Y dice la Escritura que fue porque Dios puso en sus corazones. Hasta en eso vemos el poder de Dios y el control de Dios en nuestras vidas. Quiero decir, en las vidas de aquellos que aman al Señor. Capítulo 2 habla de ofrendas, habla de nombres. Veamos en qué sentido y por qué esta gente ofrendaron y por qué estos nombres. Señor, en esta noche queremos nosotros estudiar tu palabra. Queremos saber más de las maravillas que tú tienes para tus hijos. Padre, al estudiar este capítulo, queremos comprender la importancia que tiene el ser obedientes, el buscarte de todo corazón, como estas gentes que regresaron, dejaron la comodidad, dentro de la incomodidad de la esclavitud, estarían quizás conformes, pero reconocieron que tú tienes algo mejor y aceptaron el reto. Dejaron lo que habían obtenido por 70 años, dejaron atrás en busca de algo mejor. Así nosotros también, Señor, estamos en busca de algo mejor. Este no es nuestro hogar. Estamos de paso. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestras Biblias hay un subtítulo en el capítulo 2. Dice: los que volvieron con Zorobabel. En esto vemos nosotros, en cosas así como estas, vemos nosotros la fidelidad de Dios. La fidelidad, la justicia de Dios. Dios es justo porque, así como hace mención de cosas malas que hicieron sus héroes, también hace mención de cosas buenas. Ahí vemos el balance de la justicia de Dios. Y vemos que Dios cumple sus promesas. Yo creo que en capítulos como este, que vamos a estudiar hoy, nos da una pequeña seña de esa justicia de Dios, un pequeño sabor de lo que es Dios. Dios da a conocer lo bueno y lo malo, y esto debe de causar una impresión muy grande en nosotros, porque nosotros un día estaremos delante de la presencia de Dios, y estando delante de la presencia de Dios, Dios va a mostrarnos las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. Es triste ver cómo muchos ministros, y de ello también sabemos que estamos en los últimos días, porque Satanás está trabajando arduamente, día y noche, tratando de derrumbar los ministerios, tratando de acabar con los cristianos. Hay muchos ministros de Dios que están cayendo en pecado, y nosotros tenemos que orar por ellos. Oremos por los ministros, por aquellos que están en las líneas frontales de la batalla, peleando. Oremos por nosotros, que estamos escuchando su palabra, que estamos buscando ser de buen testimonio a muchos. Es duro para cada uno de nosotros. En el capítulo 2 de Esdras, vemos el registro de los que regresaron del exilio para construir Jerusalén. Con solo saber que tenían que ir a trabajar, muchos tienen que haber dicho: esto no es para mí. Pero aquí vemos que un manojo de hombres, podríamos decir 50.000 entre tantos, 50.000 es un manojo, fueron los que regresaron para construir, reconstruir Jerusalén. Eran 42.000, para ser exactos, 42.360, a más de los siervos y siervas, cuyo número ascendía a 7.337. Cuando estudiemos el libro de Nehemías, vamos a ver que hay una pequeña diferencia en estos números. Y se ha comprobado de que estas diferencias son errores de los escribas cuando copiaron de los originales y hacían sus copias. Hicieron algunos errores, pero ya está comprobado eso. Leamos el versículo 1 y 2 de capítulo 2 de Esdras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a sus ciudades, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Bispar, Bisbaí, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Y aquí va a empezar a hablar de los grupos, que fueron muchos grupos, varios. La lista que tenemos aquí está dividida en varios grupos, varias partes. Toda la gente de la provincia de Judá dice que regresó a sus ciudades. Primero hace mención de los más prominentes líderes, y hace mención de 11, entre ellos líderes civiles y líderes religiosos. Y voy a mencionarlos. En el versículo 2 dice, los cuales vinieron con Zorobabel, uno de ellos, líder, Jesúa, Nehemías, Seraías, etc. De esta lista, solo hemos mencionado de aquellos nombres que pudieran ser confundidos con otros libros. Voy a hacer mención de unos pocos, que se mencionan estos mismos nombres en otros libros, y nosotros queremos saber si eran o no eran de este grupo, de esta gente. Además, estamos hablando de 60, 90 años más adelante. Así es que voy a hacer mención de Jesúa, de Nehemías y de Mardoqueo, que más adelante se menciona. Ahora, Jesúa, hijo de Josadac, dice que era el sumo sacerdote. Esto está en el capítulo 3. Miren en sus Biblias, en el capítulo 3, versículo 2, dice, entonces se levantaron Jesúa, ahí está el nombre, ¿no?, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Cuando dice que vino con sus hermanos, los sacerdotes, quiere decir que él era el sumo sacerdote y que tenía a sus hermanos como sacerdotes. Por eso sabemos que era el sumo sacerdote. Quizás esto no sea tan importante en el aspecto espiritual, pero es importante para nosotros en el aspecto hermenéutico, en el aspecto histórico, saber para no confundir estos nombres en el futuro. El nombre de este sumo sacerdote se escribe Josué en los libros de Ageo y de Zacarías. No voy a ir a esas escrituras, así es que créamelo. Ahora, Josué fue nieto de Seraías, y eso lo vemos en Primera de Crónicas, y eso sí vamos a verificar. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Dice, Azarías engendró a Seraías, ahí está el nombre, y Seraías engendró a Josadac. Entonces, vemos que este Josué fue nieto de Seraías. Ahora, Seraías fue el sacerdote que Nabucodonosor rey de Egipto ordenó matar al inicio del cautiverio. Eso también vamos a ver en Segunda de Reyes 25. Vamos a Segunda de Reyes 25, un poquito más atrás. Segunda de Reyes 25, versículo del 18 al 21. Dice: tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, ¿qué dice ahí? Seraías. Al segundo sacerdote, Sofonías, y tres guardas de la vajilla. Y continúa hablando. Y que los mataron, ¿no? Dice, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre la tierra. Ahora estamos hablando del inicio del cautiverio, 70 años atrás ocurrió esto. Ahora ya han pasado los 70 años y salen de Babilonia, y un manojo, un pequeño grupo, 50.000 más o menos, son los que deciden ir a reconstruir Jerusalén. Desde luego que cuando ellos salieron a reconstruir el templo, no tenían idea de lo que iba a ocurrir. No sabían lo que iba a suceder. Pues ahora estamos estudiando esto. Ahora, el Nehemías que tenemos aquí, menciona de un Nehemías que se menciona en este verso, no es el Nehemías que regresó a Jerusalén más de 90 años después. Tampoco el Mardoqueo, que también se menciona aquí, que es el primo de Esther, es el próximo libro que vamos, el tercer libro que vamos a estudiar. Vamos a estudiar después de Esdras, Nehemías, y después de Nehemías, Esther. Y en Esther 2:2 habla de un Mardoqueo. Vamos a Esther 2:2. Dice: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey joven. Ah, no, aquí no está. Es el artículo. Nehemías, ¿dónde estamos? Mardoqueo. Creo que me confundí con la escritura. Pero aquí tenemos a Mardoqueo, que es primo, que él crió, aquí está, versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahí me equivoqué y en vez de Esdras 2:2 puse, de 2:5 puse 2:2. Bueno. Perdón, también en Nehemías, busquen en Nehemías ahora, Nehemías 7:7. Nehemías 7:7. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, este Mardoqueo que estamos viendo en este momento en Nehemías 7:7, sí es de los mismos, porque es la lista que comparativa de entre Esdras y Nehemías. También en Nehemías capítulo 7 está la misma lista, y aquí es a donde vamos a hacer comparaciones más adelante, algunos errores que cometieron los escribas, así como estoy cometiendo yo en este momento. Bien. Ahora, si comparamos nosotros Esdras 2:2 con Nehemías 7:7, encontramos que en Esdras hay 11 nombres. En Esdras 2:2, de estos líderes civiles y religiosos, hay 11. Y en Nehemías hay 12 nombres. Este también es un error de los escribas, que pusieron un nombre menos. Además, hay tres nombres que posiblemente son escritos de manera diferente, y vamos a ver esos. En Esdras 2:2 tenemos el nombre de Seraías, Relaías y Rehum. ¿Lo ven ahí? En el versículo 2, en Esdras 2. Ahora, estos pudieran ser en el capítulo 7 de Nehemías. Vayan al capítulo 7 de Nehemías. Versículo 7 habla, dice, los cuales vinieron con Zorobabel, y hace mención de Jesúa, también Nehemías, y ahí menciona a Azarías, a Ramías, Naamani, ¿verdad? Bien. Entonces, comparando esos dos, podría ser que Azarías, Ramías y Nehum eran respectivamente estas personas, pero con nombres, con una deletreado diferente. Así es que en ello no hay error, porque muchos nombres de estas personas, en algunos lugares los se escriben de una manera y en otros de otra. Eso me he dado cuenta en África, ahora que estoy yendo. Me dicen el nombre de una persona y me lo pronuncian de una manera, y luego viene otro que es de otro lugar, de otra montaña, y menciona ese nombre muy parecido, pero lo escriben de otra forma, y le digo, bueno, ¿cuál mismo es? Dice, es el mismo, lo que pasa es que en mi área hablamos de esa manera y aquí hablan diferente y así se pronuncia. Así es que pienso que sería así, tengo esa experiencia. Ahora, Naamani es el que se encuentra en Nehemías 7:7. Ese nombre, Naamani, no se encuentra en Esdras 2:2. Ese es el número 12 que está faltando en Esdras 2:2. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se piensa que cuando estuvieron los escribas haciendo las copias de las escrituras, se equivocaron. Pero se sabe o se crees con certeza que eran 12 estos originalmente, porque más adelante se hace mención de que sacrificaron a 12 cabríos machos. Miren en Esdras 6:17. Esdras 6:17. Esdras 6:17. ¿Qué dice en Esdras 6:17? Y ofrecieron, dice, en la dedicación de esta casa de Dios, dice, 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos, en expiación, que dice ahí, por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Entonces, tienen que haber representantes de cada tribu. Posiblemente cuando estaban saliendo de Babilonia, cuando iban en la peregrinación, 1200 kilómetros que caminaron, que les tomaba aproximadamente 4 meses para llegar, porque iban con sus animales. Ahora vamos a ver que llevaban caballos, burros y todos los animales, y niños. Entonces, al hacer esta peregrinación, en lo que iban, otros se iban uniendo de otras tribus, entusiasmados, contentos de ver que iban a hacer esta labor, se unían. También, bueno, ahora, la segunda lista va por familias. Entonces, desde el versículo 3 al versículo 20 del capítulo 2 de Esdras, va por familias y por tribus. Y ya vamos a ir viendo cada lista. Entonces, aquí hace mención de los nombres, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, etcétera, hasta llegar al versículo 20, dice, los hijos de Gibar, 95. Ahí se hace una división de los nombres. Y en esta división, ahora que es la tercera lista, es la lista que va por ciudades, desde el versículo 21 al 35, si se dan cuenta. Versículo 21 al 35, ahora va a hablar, dice, los hijos de Belén, ese Belén no es una persona, Belén es una ciudad. Entonces ahora hace mención por ciudades. Y continúa, los varones de Netofa, los varones de Anatot, etcétera. Y luego en el versículo 35 dice los hijos de Sená, 3630, el versículo 35. Ahora, luego vienen los sacerdotes. Los sacerdotes, en el versículo 36 al 39. Es un poco técnico este capítulo, pero tiene su razón el estudiarlo de esta manera. Es importante que nosotros pongamos atención. Por alguna razón Dios puso este capítulo con todos estos nombres, para que nosotros hagamos distinción, que podamos discernir la palabra del Señor. Versículo 36 al 39, vienen los sacerdotes, ¿veis aquí? Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 933. Y menciona hasta el versículo 39, los hijos de Harim, 1017. Ahora, después hace mención de los levitas, entre los cuales incluye cantores y porteros, los versos 40 al 42. Dice los levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Bien, después hace mención en los versículos 43 al 54, los sirvientes del templo. Los sirvientes del templo. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo Dios hace separación? Para que veamos de las distintas clases, las distintas categorías, cómo las gentes, por su profesión o por su estatus, sea civil o sacerdotal, Dios hace mención. De ahí que en la iglesia hay cierta jerarquía. Por eso es que tenemos en la iglesia ujieres. Tenemos el pastor, asistente del pastor. En México, a los asistentes de pastor se les llama también copastor, pero en México le llaman el contrapastor, porque son los que muchas veces causan la división. Bueno, y tiene a los ancianos de la iglesia, al tesorero, al secretario. Es bonito, ¿no? Es un orden. Aquí vemos cómo Dios es orden. Todo tiene su delegación. Es interesante. Entonces tenemos los sirvientes del templo, del verso 43 al 54. Y por último, los hijos de los siervos de Salomón, versos 55 al 58. Ahora, los 652 que no pudieron demostrar la casa de sus padres, que están en los versos 59 al 63. Miren, del 59 al 63 hay una lista de unos 652 hombres que no pudieron probar, demostrar que la descendencia de sus padres. Quizás no tuvieron papeles, no se habían registrado, como aquí muchas veces hay personas que no tienen partida de nacimiento y no pueden comprobar ni siquiera su edad. Tuve oportunidad de hablar con una persona en Marruecos, y la señora, le digo, ¿y cuántos años tiene la señora? Le pregunto al hijo y me dice, mi mamá creemos que tiene más de 90. Y bueno, ¿y por qué es eso? Porque se la veía bien paradita la señora, bien cuidada. Dice, por las cosas que ella se acuerda que ocurrieron 90 años atrás. Interesante, ¿no? Cómo ellos hacen referencia. Y aquí pues estas personas no pudieron comprobar sus parentesco, sus padres. Y entonces a estos, dice, no pudieron demostrar, y estos no tuvieron delegación. Ahora, habla del Urín y del Tumín. Esto hablamos en una ocasión y explicamos un poco de qué se trataba esto. Se piensa que probablemente eran dos piedras, las cuales las usaban en cierta forma para determinar la voluntad de Dios. Unos piensan que eran como dados, como lo usamos ahora los dados, ¿no? Pero no se sabe con exactitud en qué forma, lo cual les ayudaba a ver la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante esto? Se habla mucho en Éxodo y en otras escrituras, se habla del Urín y el Tumín. Bueno, en una parte nos da a entender a nosotros que es muy importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Que no probar a Dios, pero probarnos a nosotros mismos de que estamos en la voluntad de Dios. Yo recuerdo una ocasión en México que iba a comprar una propiedad. El precio excelente, eran como 8 acres, en hectáreas, bueno, como 4 y pico de hectáreas. ¿Aquí se habla de hectáreas o de acres? Hectáreas, ¿verdad? Bueno, eran 4 hectáreas, una tierra preciosa. Una tierra que si te quedabas parado media hora, ahí te salían raíces en los pies. Había fuentes de agua por todos lados y crecía el maíz, el trigo, muy, muy, muy bonito. Y el clima, crecía inclusive hasta frutas cítricas. Y había hasta aguacates y limones, naranjas, manzanas, peras, todo. Y yo me enamoré y dije, aquí pues para un orfanatorio o para una escuela de ministerio, que vengan y aprendan los jóvenes. Quería poner una escuela de técnica para enseñar a los jóvenes. Y dije, yo la compro. Hicimos trato, los dueños eran de Estados Unidos, hicimos trato y ya estaba yo para comprarla. Y cuando estaba haciendo los documentos, sentía una intranquilidad. ¿Será que Dios quiere esto? ¿Será que estoy haciéndolo bien? Y yo pendiente para ver si era la voluntad de Dios. Cuando fui a hacer a pedir que me den un presupuesto de la propiedad para saber cuánto había que pagar de impuestos a la renta, que le llaman aquí, ¿no? Cuando uno compra una propiedad tiene que pagar un impuesto. Y me dice el hombre, dice, bueno, esta propiedad en realidad tiene un valor de tanto, pero si usted quiere pagar menos impuestos, yo puedo ponerle menos precio. Porque ya el averiguar cuánto costaba la propiedad no tenía nada que ver con lo que yo iba a pagar por la propiedad. Ya habíamos hecho el negocio y no importaba. Y la propuesta era muy tentadora, porque me iba a ahorrar como unos 5,000 euros, el equivalente de 5,000 euros. No le dije nada al hombre, porque en ese momento, francamente, que me tentó. Dije, bueno, aquí voy a ahorrar 5,000 euros. Le digo, mañana le contesto. Me fui a casa. Mi esposa no estaba. Había ido a Estados Unidos por una situación que tenía que arreglar ella. Y esa noche no dormí pensando, si yo acepto esto, estoy robándole al gobierno, ¿no? Dice la Escritura, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no me sentía tranquilo. Dije, definitivamente esto no es de Dios. Y el hombre insistía. Lo que pasa es que yo no tenía para pagar toda esa cantidad de impuestos. Yo no sabía que había que pagar esos impuestos. Y para yo comprarla, hubiera pedido que le pongan menos precio y la compraba. Pero no hubiera estado en la voluntad de Dios. Fui y le dije, sabe que no haga ningún papeleo, no me dé el precio, déjalo ahí tranquilo, no voy a comprar la propiedad. A los 4 meses de eso, empezó la revolución en Chiapas de los zapatistas. Y precisamente en esa área, los indígenas ocuparon y se quedaron con todas esas tierras. Imagínense que yo hubiera comprado, hubiera perdido todo de inmediato, ¿verdad? Dios no quería que yo haga esa inversión, que no la compre. Y así fue como lo supe. Así fue como supe que estaba en la voluntad de Dios, buscando primeramente la justicia de Dios, lo que era justo. Y esto del Urín y el Tumín era precisamente para buscar la voluntad de Dios. Y se cree que eran dos piedras que las usaban en cierta forma para determinar la voluntad del Señor. De acuerdo a Éxodo 28:30, si ustedes lo ven, las llevaban en el pectoral del juicio que le llevaban. Era una vestimenta que se ponían los sacerdotes y tenían aquí como un bolsillito aquí adelante, y parece que llevaban esas piedritas ahí. Eso tiene un significado de que el buscar la voluntad de Dios debe de estar cerca de nuestro corazón, porque con ello buscaban la voluntad de Dios y la tenían en el pecho, cerca del corazón. Entonces nosotros debemos de tener siempre buscar la voluntad de Dios y tenerlo y hacerlo de corazón, que es muy importante. Ahora veamos versículos 64 al 67. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Ahora, si nosotros vemos aquí que el pueblo de de los versos 2 al 42, incluyendo el verso 58 y el 60, da un total de 29.829. Sin embargo, el total en los versos 64 al 65, toda la compañía suma 49.897. El número mayor que vemos aquí podría incluir a las mujeres y a los niños. Ahora, el total de personas registradas en este libro, en Esdras, es de 49.897, que es muy similar al número que se registra en Nehemías. En Nehemías capítulo 7 también nos da un número, y ahí dice que son 49.942. Ahora, esas 45 personas extras que se encuentran en Nehemías se justifican entre los cantores, porque si vemos en Nehemías capítulo 7, versículos 66 al 67, dice que los cantores eran 245 y en Esdras dice que eran 200, es decir, que menciona 45 más, ¿verdad? Que es lo que hace la diferencia en el total de 49.897 a 49.942. Les estoy dando un poco de números que usted a lo mejor se les está pasando por encima, pero créanmelo, ya lo he estudiado, ¿eh? Y entonces, hago mención de esto, es porque muchas personas dicen: no, las escrituras son escritas por hombres, y tiene errores. Las escrituras son escritas por hombres y los hombres cometemos errores. Pero estos errores han sido hechos cuando estaban transcribiendo, cuando estaban haciendo copias de los originales. En los originales está correcto. Y pues los hombres cometemos errores, es verdad. Pero cuando vemos los originales en las escrituras, nos damos cuenta de que es la mente de Dios y que ahí no hay errores. Además, los errores no son muchos, son en cuestión de estos números, que no tiene tan importancia, desde luego. Ahora, este tipo de errores fue hecho por los escribas al copiar y no se dieron ni cuenta hasta cuando, haciendo estudios más adelante, se ha verificado estos errores. Ahora vemos que hasta los animales fueron contados. Y algo que nosotros debemos recalcar es que de entre todos los animales, los más numerosos fueron los burros. ¿Se dan cuenta ustedes? 6.000 y pico de burros que entraron. No quiero decir que hay burros en las congregaciones. Lo que quiero decir es que los burros eran muy importantes Porque era un animal que lo usaban para el transporte de las personas. ¿Recuerdan ustedes que el Señor se montó en un burrito? En ese tiempo era el Cadillac, el Mercedes-Benz de ellos. Andar en un burro era como andar en un Land Rover, doble tracción. Algo bueno. Y ellos caminaron aproximadamente 1.200 kilómetros. Y esos 1.200 kilómetros tienen que haberlos hecho, a lo mejor alternándose, usando estas bestias, ¿no? Los camellos también y caballos, como menciona aquí. Esta peregrinación les tomó 4 meses. Esto está en Esdras 7, versículos 8 y 9. Ahora, las ofrendas que hacen ascendieron a 61.000 dracmas de oro, de acuerdo a Esdras. A Esdras, versículos 68 y 69. Leamos esos versículos, 68 al 69. Dice: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Aquí vemos cómo el pueblo de Dios expresó su agradecimiento, su buena voluntad por servir a Dios, la obediencia al hacer estas ofrendas generosas. Obediencia porque era la voluntad de Dios de que ellos fueran a reedificar la ciudad. Esto podríamos compararlo a la obediencia de Noé. Qué bonito cómo en las Escrituras hacemos menciones de estos héroes con mucha frecuencia. Noé, Moisés, un hombre humilde, ¿no? Noé, obediente. Abraham, el amigo de Dios, el hombre de fe. Qué interesante. David, el hombre que estaba siempre en su corazón en busca de Dios. Estos son los ejemplos que nosotros debemos de seguir. Y vemos cómo hicieron ofrendas generosas para reconstruir el templo. Ahora, dice que las ofrendas ascendieron a 61.000 dracmas de oro, de acuerdo al libro de Esdras. Pero hay una pequeña diferencia. En Nehemías se hace mención de 41.000 dracmas de oro. En Esdras dice que eran 5.000 minas de plata. Y Nehemías dice que eran 4.200. Esdras menciona 100 túnicas sacerdotales. Y en Nehemías dice que eran 597. Ahora, estos errores, como les dije hace un momento, fueron probablemente cometidos en la transcripción cuando se estaban haciendo las copias de un lado a otro. Por último, el versículo 70 dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Dice el dicho: después de la tormenta viene la calma. 70 años de tormenta. Cuando se estaba en cautiverio no era color de rosas. Los hacían trabajar, sufrían, anhelaban estar en su tierra. Aunque muchos de ellos se conformaron, empezaron a prosperar porque se hicieron de negocios, prosperaron en la cautividad. Y cuando llegó el momento de salir, decidieron más bien quedarse. No quisieron la incomodidad que ocasiona hacer un cambio, como ustedes lo saben. Paco y Loli acaban de cambiarse de casa. Y hubieron momentos que a lo mejor pensaron, nos hubiéramos quedado en la misma casa. Pero ahora sienten el gozo, ¿verdad? Ven que ha valido la pena el trabajar, subir y bajar muebles, el transporte y todo lo que hicieron, porque están más cómodos, la casa a lo mejor más grande, más bonita, y así. Así también Dios nos saca de los lugares en que quizás ya estamos acostumbrados. Después de vivir tantos años en una casa, uno se acostumbra, ¿verdad? Pero Dios tiene algo mejor. Dios tiene una habitación mejor para cada uno de nosotros. Y la tiene en el cielo. Jesús le dijo a sus discípulos que Él se iba a preparar una habitación para ellos, para cada uno de ellos. Imagínense ustedes que nosotros, en lo que tenemos aquí en la tierra, no se compara en nada con lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que debemos de tener nuestra mente, nuestra mirada puesta en el cielo. Y el peregrinaje va a ser incómodo. Nos van a salir ampollas en los pies. Nos vamos a cansar. Va a ser difícil, pero vale la pena llegar al lugar nuevo. Miren la recompensa que tuvieron estas gentes que salieron de Babilonia, hicieron el peregrinaje de 1200 kilómetros a pie, a lo mejor en burro, en caballo o caminando, 4 meses de camino, que no tienen que haber estado en hoteles de 5 estrellas, me imagino, sino de muchas estrellas, porque dormían en el aire abierto, al aire libre. Pero luego sus nombres fueron puestos en esta lista de honor. Una lista que hasta el día de hoy la leemos, y estoy seguro que si ellos estuvieran presentes nos dijeran: léela por favor nuevamente. Menciona mi nombre 4 veces. No solo eso, sino que fueron parte de la reedificación de Jerusalén y del templo. Qué honor que ellos pudieron decir, nosotros edificamos, reedificamos el templo. Y aún mayor honor haber sido los primeros que hicieron sacrificios y alabanzas a Dios en el templo. Qué bonito. Ser parte de la obra de Dios es un honor. Es sacrificado, pero vale la pena. Y nosotros estamos aquí en España siendo parte de la reedificación de la Iglesia del Señor. Da mucha lástima decir, pero la Iglesia de Dios en el mundo entero se está conformando, con doctrinas fáciles, doctrinas que facilitan a la gente, según ellos, el seguir a Dios. Pero seguir a Dios tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces es difícil, pero así es como Dios lo quiere. Así es como Noé trabajó 120 años. Y no como lo dicen en la película esta que vi ahora último de Noé, que echaron por la televisión, que según milagrosamente apareció todas las los tablones ya cortados a la medida y con un plano que le dieron ahí a Noé y todo listo con martillo, con sierras y con grúas para levantar. ¿Qué clase de película es esa, no? ¿De dónde sacaron? Eso no es bíblico, completamente nada de bíblico. Noé tuvo que hacerlo a pulso. Él darse ideas de cómo trabajar y levantar todos esos árboles y cortarlos y luego cerrarlos. Por eso le tomó 120 años. Y la Iglesia del Señor en el mundo, particularmente para nosotros en España, nos toca hacer eso, trabajar duro. Quizás no vamos a ver nosotros la Iglesia crecida, transformada. Pero si nosotros ponemos empeño y ejemplo, nuestras generaciones lo harán. Ellos serán los que van a construir y terminar y ver la obra terminada. ¿De acuerdo? Así es que sigamos. Perseveremos, continuemos adelante, esforzándonos, dando buen ejemplo para que otras personas en nuestro peregrinaje se unan, así como se unieron muchos en el peregrinaje de estos pocos que salieron de Babilonia a Jerusalén. Así también, que muchos se unan a nosotros, así como nosotros buscamos al Señor de todo corazón. Padre eterno, gracias Señor por tu palabra. Porque inclusive en estos capítulos a donde podría parecernos aburrido leer nombres y números y cosas así, pero qué va, nosotros hasta en ello encontramos la parte espiritual. Porque tú tienes un propósito para todo. Tú no has puesto estos capítulos solamente por ponerlos, sino porque hay un propósito. Y nosotros queremos escudriñarlo, queremos investigar, queremos ser estudiosos de tu palabra, buscarte en todo momento, en todo lugar. Gracias, Señor. Bendice el resto de esta semana, Padre, que nosotros podamos meditar en tu palabra y ponerla en práctica. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.